Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 27.000 muertos y 230.000 infectados por coronavirus y solo un 5% de la población española tiene anticuerpos. Sorpresa con la presentación de los primeros datos del estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad. La verdad es que todos pensábamos, los científicos también, que serían más las personas que habrían pasado la enfermedad. Con estos datos estamos muy lejos de la deseada inmunidad de rebaño, que estaría entre el 60 o el 70% de la población. ¿Y eso qué significa? Pues que estamos más desprotegidos de lo que pensábamos, más vulnerables a un posible rebrote o a una segunda oleada de la enfermedad. Así que ahora más que nunca, conociendo estos datos, debemos ser absolutamente responsables de nuestro comportamiento individual. Lavado de manos continuo, distancia de seguridad personal estricta y uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y, ya sabes, altamente recomendable en cualquier otro aspecto de nuestra vida en el exterior. De hecho, aunque Sanidad no es partidaria de este uso obligatorio en cualquier situación, muchos virólogos, inmunólogos, neumólogos y demás expertos que hemos consultado siempre dicen lo mismo. Mejor con mascarilla que sin ella. Mejor cualquier tipo de mascarilla que ninguna. Y lo más importante de todo, ser prudentes y no bajar la guardia. Y te cuento también a esta hora que España ha perdido 61.000 autónomos en el primer cuatrimestre, mientras que el año pasado sumó casi 10.000. Madrid y Aragón han sido las comunidades más castigadas. Susana Moneo.
Solo entre marzo y abril hubo una caída neta de 55.000 autónomos, cuando habitualmente son meses de incremento. La mayor parte son de comercio y hostelería. Zaragoza es la provincia que más trabajadores por cuenta propia ha perdido, seguida de Madrid, Guadalajara y Ciudad Real. Enfrente están Baleares y Almería. A ello se suma 1.300.000 autónomos que, según datos de la Seguridad Social, están cobrando la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Y hace unos minutos ha finalizado la reunión que mantenía la ministra de Educación con las comunidades autónomas para decidir cómo será el curso que viene. Tras varias horas de reunión, han llegado al acuerdo de crear un grupo de trabajo para planear cómo serán las clases a partir de septiembre. Maribel Sánchez.
Después de haber anunciado que solo podrían acudir a clase la mitad de los alumnos y que en septiembre sería imprescindible compaginarlo con las clases online, el Ministerio de Educación vuelve a contemplar la posibilidad de reanudar el curso sin tener que mantener distancias interpersonales. Es una de las opciones que tendrá que estudiar un grupo de trabajo junto a la posibilidad, por ejemplo, de que un rebrote del coronavirus nos obligue de nuevo al confinamiento. Es el documento elaborado por Educación después de una tensa reunión en la que las comunidades autónomas le han pedido a Isabel Celá concreción en las normas también para el final del curso.
Y por fin los miembros de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción, creada para paliar la crisis generada por el coronavirus, han llegado a un acuerdo sobre el número de personas que van a comparecer tras una mañana de tiras y aflojas. Se ha llegado a pedir hasta 300, pero el número final es bastante menor. María Daván.
Sí, al final los grupos han tirado de sentido común y han acordado que serán 41 las personas que en principio pasarán por esa comisión, aunque al final podrían ser más. Y es que la sesión de hoy se había abierto con una petición inicial de 308 comparecencias y documentación para enterrarnos, como decía literalmente el presidente de este órgano, Pachi López. El listado consensuado entre la mayoría de los partidos incluye a los 4 vicepresidentes, a varios ministros, a los agentes sociales, al gobernador del Banco de España y a varias ONGs, y quedan fuera de momento los expertos que asesoran al gobierno. La comisión tiene previsto empezar ya sus trabajos la semana que viene.
Y te cuento también que una semana más Estados Unidos ha sumado casi 3 millones de personas en la lista del paro a consecuencia de la crisis que está generando el coronavirus. Corresponsal Juan Fierro.
Con estos últimos datos que acaba de hacer público el Departamento de Trabajo, son ya 36 millones y medio de personas las que han solicitado prestaciones por desempleo en las últimas 8 semanas aquí en los Estados Unidos. Estados como Connecticut han registrado un incremento del 700% en estas peticiones. Estos datos van a añadir más tensión, si cabe, entre el presidente Trump y los responsables médicos de su administración por la rapidez en la reapertura económica del país. Además, Trump acusaba hoy a los demócratas de querer retrasar esta reapertura para dañarle políticamente.
Y en los deportes, la noticia del día es el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Luis Munilla.
La gran noticia deportiva desde que comenzó la pandemia. Carlos Sainz, oficialmente piloto de Ferrari, la escudería por excelencia de la Fórmula 1. Recordamos, Carlos Miquel, los detalles de ese fichaje.
Los detalles es que, primero de todo, este es un día para la historia del automovilismo español. Este 14 de mayo, igual que en octubre de 2009, lo fue el fichaje de Alonso por Ferrari. Carlos está henchido de felicidad con esos 2 años de contrato junto a Charles Leclerc, unos emolumentos que estarán en torno a los 6 o 7 millones de euros y sobre todo con la posibilidad de llevar un coche ganador de grandes premios un segundo por vuelta más rápido que su actual McLaren.
Esos son los detalles y estas son de hace tan solo unos minutos las primeras palabras de Carlos Sainz.
Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. Gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Ya sabéis el cariño que tengo a McLaren y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos. Vamos a seguir apretando y luego ya habrá tiempo para hablar de coches rojos.
Y la otra gran noticia del día la ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE. Es la paz entre Luis Rubiales y Javier Tebas. Eso sí, pacto forzoso obligado por el Consejo Superior de Deportes que les ha hecho firmar un código de buena conducta entre ambos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 12 grados a estas horas en el centro. Para mañana tendremos un día de San Isidro, pasado por agua y con temperaturas máximas de 17 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada está generando más de 2 kilómetros de atasco. Para evitar salidas injustificadas del puente, se han reforzado los controles policiales en todas las autovías madrileñas. Y la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno, en la reunión que ha mantenido con el Ministerio de Educación, los informes sanitarios que avalan la vuelta a las clases presenciales de educación infantil. El Ejecutivo madrileño ha trasladado esta preocupación, que considera que esta etapa debería ser la última en incorporarse. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Al principio del confinamiento todos buscamos el significado de palabras como pandemia, confinar, virus, triaje, inocuo, ERTE, resiliencia. Un mundo de términos, algunos desconocidos, que empezaban a formar parte de nuestras conversaciones. No sé, queríamos saber, ¿verdad?, el significado de estas palabras que definían ya nuestra nueva realidad, una nueva realidad a la que nos vimos abocados de repente y que realmente no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Desde luego yo creo que en general todos pensábamos en ese principio que menos de lo que está durando. El caso es que han pasado 2 meses. 2 meses de aislamiento, 2 meses en los que hemos sido testigos a veces de cómo perdíamos un poco también el control de lo que era nuestra vida habitual. Los expertos hablan de una nueva etapa, pero ¿cómo será, no? Hay miedo, hay incertidumbre ante eso, ante lo que vendrá también, ante lo desconocido. Fíjate, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta misma mañana era tajante. Hay que ser realista, decía, es posible que la pandemia del COVID-19 no se vaya nunca. Una situación que provocará un incremento masivo de los problemas a todos los niveles, pero también incluso de los problemas mentales. Bueno, pues ellos no son ajenos a todo este escenario y es que llevan 2 meses intentando, en medio del caos a veces también administrativo, otras veces de los problemas que provoca el estudiar de forma online, están intentando, como digo, no perder el curso, pero no siempre ha sido fácil. Te hablo de los estudiantes universitarios españoles. Uno de ellos es Manuel Basteiro. Él está en Pontevedra, estudia matemáticas, le quedan 2 asignaturas para terminar y además el trabajo fin de grado. Él estudia en la Universidad de Santiago de Compostela. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué recuerdas de aquel primer momento en que se dijo, se acabaron las clases, hay que confinarse en casa, y tú dijiste, bueno, pues yo me voy corriendo a mi casa?
Bueno, sí, yo estaba en Santiago, mis compañeros de piso se habían marchado y mi madre me dijo que me venía a recoger un domingo, así que cogí todos los apuntes que tenía, pensando que iba a durar un par de semanas, y nada, me fui a mi casa.
Te llevaste los apuntes, pero creo que no te los llevaste todos.
No, me dejé un par de libros que de años anteriores, de otras materias, que a la hora de estudiar toda la materia, teniendo en cuenta que ya no iba a volver, sí que los necesitaba.
¿Y qué hiciste para conseguirlos o intentar recuperarlos?
Cuando vi que la situación de los estados de alarma no paraba de ampliarse y me eran ya muy necesarios porque me lastraba, en internet no encontraba lo que necesitaba o estaba con otra nomenclatura, llamé a la Jefatura de Policía de Pontevedra y les pregunté si podía ir a recoger mis apuntes a mi piso, yo en coche, por autopista, sin encontrarme con nadie. Y me dijeron que ellos no podían darme permiso, pero que si eran tan importantes, fuera en coche y el policía que me parara le explicara la historia. Y me quedaba en su voluntad de que me multara o no.
Que te tenías que arriesgar.
Sí, me tenía que arriesgar a una multa, dependiendo de si el policía no entendía mi situación o si no entendía.
¿Y qué hiciste?
Cogí el coche, fui a la hora de comer, esperando que fuera una hora donde no hubiese mucho tráfico, también para no quería que pareciese que me iba de vacaciones.
Claro.
O a salir con los amigos, y al primer policía que me paró, la salida de Pontevedra, le expliqué la situación y me dejó continuar, entendiendo que era necesario para mi trabajo, que es ser estudiante.
Recuperaste tu libro y pudiste seguir estudiando. Aún así, Manuela, ¿qué dificultades te has enfrentado en estos dos meses para seguir tu plan, ¿no? El que tenías para este curso y terminar tu carrera y luego poder afrontar ya el TFG?
Bueno, a ver, ha sido complicado porque la suspensión de las clases ha hecho que a estudiar la materia sea más un trabajo de uno mismo que tener la ayuda constante de las clases, es una que te explican los conocimientos y los conceptos. Pero bueno, yo creo que no ha sido tan complicado al fin y al cabo.
¿Has conseguido seguir bien las clases online? ¿Has conseguido mantener la motivación, hacerte unos horarios, hacer una planificación del trabajo, o te ha costado un poquito más?
Bueno, ha costado, porque siempre cuesta adaptarse a los grandes cambios, pero sí, al final lo que consistía es crearse un horario para estudiar mañanas y tardes, tengo el salón de mi casa ocupado, y nada, intentar seguir un horario normal de estudiante, como haría cuando tenía clases.
Estamos ya, fíjate, que parecía mentira, porque es un poco todo lo que he hablado yo antes y lo que tú has dicho, es que no pensábamos que iba a ser tanto tiempo y nos hemos plantado en el 14 de mayo y ahora está el final del curso ya ahí. ¿Crees que todo va a salir como tú pensabas?
Sí, yo creo que va a salir todo bien, que voy a aprobar las materias que me quedan y que terminaré la carrera.
Ojalá que sí. Espérate, porque te voy a presentar también a ti y a los oyentes a Reyes Pobo. Hola, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tu situación es bastante curiosa porque a ti todo esto te ha pillado en Estocolmo, ahora nos contarás por qué, aunque pensabas regresar justo ahora para poder examinarte en España de tu carrera, porque tú estás estudiando en Valencia, en la Universidad de Valencia, en la Universidad CEU San Pablo, periodismo. ¿Y por qué te pilló en Estocolmo todo esto?
Pues mira, me vine con mi pareja aquí justamente dos días antes de que fuera el estado de alarma, porque mi pareja había conseguido un trabajo aquí, queríamos empezar una vida aquí, claro, con el hecho de regresar para hacer los exámenes presenciales. Total, que a los dos días salta en España el estado de alarma y se va alargando, y hasta que todo cambió, el método de educación ha cambiado todo y se decide que los exámenes son online. Entonces, pues claro, yo sí que tengo un gran problema con lo que son los apuntes y todos los libros que los tengo en Valencia.
¿Y cómo te las estás arreglando? ¿Cómo estás intentando conseguir estudiar, seguir las clases? ¿Cómo?
Es complicado. Bueno, ahora lo que está haciendo la universidad es adaptar todo a clases online y explicar toda la materia online y colgar los documentos y tal, pero claro, es muy difícil porque muchos apuntes ya pues los tienes en España, los tienes preparados, y entonces pues con amigas sobre todo que te apoyan y te van enviando todo lo que tienen y recuperando cosas de compañeros antiguos también, pues poco a poco pues se va cogiendo apuntes. Luego los profesores también tienes que hablar con ellos para explicarles también la situación en la que te encuentras y demás. Pero bueno, poco a poco.
¿Cómo afrontas esos exámenes finales que ahora serán online?
Pues la verdad, bastante nervioso. O sea, nerviosa porque es la primera vez que nos enfrentamos todos los alumnos a este tipo de exámenes online. Además, en mi caso, la universidad cuenta con un nuevo programa de vigilancia para los exámenes que nos tiene bastantes preocupados, lo cual nos han dado pues... Porque es un programa que te controla donde miras, el sonido ambiente, todos tus gestos, es todo muy detallado, ¿sabes? Entonces, claro, los estudiantes tenemos miedo de... Vale, yo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un estudio pequeñito con mi pareja que está teletrabajando también en casa, tiene reuniones. Entonces, claro, a mí me preocupa el estar haciendo un examen, que mi pareja esté en una reunión y que, claro, cuente el sonido ambiente como algo negativo para mí.
Que te están entonces, apuntando pues, algo, claro, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, estos son controles para que,
claro,
obviamente, no copiéis. Claro.
Claro, exactamente. Lo hacen para que no copiemos, no se nos esté chivando nada o cualquier cosa, pero claro, si tienes a una persona que prácticamente la tienes que estar al lado, o sea, tiene que estar al lado porque no hay otro cuarto, pues está en una reunión, pues es difícil controlar eso. Entonces, claro, es todo totalmente nuevo, son situaciones totalmente diferentes para cada uno y entonces pues se afronta con miedo, sobre todo con miedo de qué va a pasar, cómo serán y es complicado.
O sea, Reyes, un curso que tú tenías prácticamente controlado y perfectamente planificado, de repente pues se ha convertido en un curso, como veo, con incertidumbre, con ciertos miedos y con un poquito de estrés.
Sí, totalmente una incertidumbre total, porque luego en el caso de que no saliese bien tienes la convocatoria de julio, pero también es online, luego es que es todo muy complicado, no se sabe si luego en septiembre se van a recuperar algún tipo de prácticas, o sea, está todo como muy en el aire. Entonces los estudiantes también tenemos la incertidumbre de no sabemos qué pasará o no sabremos cómo será el próximo curso, o cómo se recuperarán esas horas de prácticas. Es que es todo muy, muy relativo ahora mismo.
Todo está en el aire, esto genera angustia, genera preocupación, ha habido que recuperar apuntes, libros, adaptarse al sistema online, ahora estos exámenes con esa complejidad y encima con ese sistema de vigilancia, lógico por otra parte, son muchas cosas, no es de extrañar que muchos estudiantes universitarios pues afronten este final de curso pues con ansiedad. Fíjate, desde 1999 la Universidad Complutense de Madrid cuenta con la Clínica Universitaria de Psicología y la doctora Cristina Larra Roy García está al frente, es catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y creo que desde hace un tiempo, y sobre todo en estos dos meses, están dando también mucho apoyo a estudiantes pues que afrontan con estrés, con ansiedad, ¿no?, este fin de curso.
Bueno, la verdad es que desde 2017 tenemos un servicio de atención telemática a estudiantes de la Complutense y personas en colegio mayor, pero nuestra reacción frente a la pandemia fue ampliar este servicio a toda la comunidad complutense y a sus familias. Estamos hablando de un número aproximado de 300.000 personas, más o menos.
¿Y qué tipo de cuestiones les plantean o están resolviendo? ¿Qué es lo más común, ¿no?, a lo que se están enfrentando?
Nosotros nos encontramos con varios tipos de problemáticas, pero las problemáticas han cambiado a lo largo de estos dos meses. Al principio teníamos mucha ansiedad había muchas personas que demandaban ayuda por ansiedad y miedo frente a la enfermedad, y poco a poco esto ha ido cambiando por demandas de ansiedad ante la incertidumbre de lo que va a pasar. Es verdad que ahora cada vez más nos llaman más estudiantes en proporción.
Sí.
Y todos ellos están muy preocupados, en primer lugar, pues por eso, porque no saben qué es lo que va a pasar y eso les genera ansiedad, les genera una bajada en el nivel de rendimiento, les genera mucha preocupación, les genera malestar. Esto al final también acaba repercutiendo pues en conflictos familiares que están creciendo de manera importante, en conflictos de pareja. Todo esto que acaba de comentar la persona que ha hablado antes,
sí,
el estudiante que estaba en
Estocolmo, sí.
Ella dentro de todo tiene suerte porque, por lo que yo he entendido, debían tener dos ordenadores cuando ella podía estar examinándose y su pareja
teletrabajando, sí.
Pero claro, ¿qué pasa cuando en una casa hay un solo ordenador y el padre o la madre tienen que trabajar, los estudiantes estudiar, hacer los deberes, luego además puede haber otra persona pues más joven o un niño pequeño que esté pues gritando, jugando, etcétera. Quiero decir, las condiciones ahora mismo a las que se enfrentan los estudiantes que tienen que sacar todas estas asignaturas, pues no son nada buenas. En vez de estar en una biblioteca con un silencio y unas condiciones óptimas de estudio, te encuentras en un sitio donde a lo mejor hasta tienes que pelearte por el ordenador o pedir a alguien que se calle porque tú tienes que concentrarte en el estudio.
Sí, de hecho creo que muchos estudiantes también alegan eso, falta de concentración, ¿no? Falta de motivación también. No sé si esto también lo están notando en las preguntas que reciben.
Claro, porque al final esto es todo lo que genera las situaciones de incertidumbre. Las situaciones de incertidumbre lo que generan es estrés. Y el estrés acaba pues con la concentración, con el rendimiento, con la motivación, acaba un poco con todo. Por supuesto no lo sufren ellos solos, ¿eh? También los profesores universitarios estamos en una zona de muy poco confort, porque tenemos que enfrentarnos ahora mismo a organizar toda la docencia de una manera completamente distinta a la que estábamos organizados, a la que estábamos acostumbrados, por lo menos los que pertenecemos a universidades presenciales, a buscar sistemas de examen y de evaluación sean justos con los conocimientos, que reflejen de manera adecuada los conocimientos que tienen los alumnos, a cambiar el cara a cara, las preguntas cara a cara, las tutorías cara a cara con los alumnos, que son mucho más ágiles, pues por correos, por infinitas cadenas de correos electrónicos.
Y luego todos esos exámenes finales, que también es una complejidad. Mira, Reyes apuntaba que tiene miedo porque con el sistema de vigilancia, si pueden pensar que lo que está haciendo es copiar cuando está haciendo otra cosa, pues también imagínese para todos los profesores que también tienen que afrontar desde el otro lado esos exámenes finales. Bueno, son tiempos nuevos, complicados, raros, diferentes, a los que nos estamos adaptando muy deprisa, y entiendo que para cada sector y también para los universitarios pues están siendo y están teniendo sus dificultades también para los profesores. Manuel, por cierto, un poco apuntando lo que decía también la doctora, he entendido que tú cuando te fuiste a casa de tus padres, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, ¿la organización es sencilla para estudiar o no? Porque...
Bueno, es sencilla. Mi madre es profesora, sí. Y entonces puede realizar su trabajo también como docente, como, desde su habitación, porque también tenemos más de un ordenador, entonces podemos organizarnos para trabajar sin molestarnos, con horarios, para que sea todo mucho más fácil.
Bueno, Manuel, que ve con bastante optimismo, a pesar de todo, ¿eh? Este final de curso, por lo menos para él, ¿no? Para terminar finalmente sus estudios de matemáticas y poder afrontar ya el trabajo fin de grado. Y Reyes, que la ha pillado en Estocolmo y que ahí sigue, cosa que no pensaba. Reyes Pobo, y bueno, compartiendo ese pequeño estudio con tu pareja, teletrabajando también, tú estudiando y él teletrabajando, pero bueno, al menos con un ordenador para cada uno, con vuestro espacio relativo, por lo que veo.
Sí, sí, eso sí, eso sí. Se hace lo que se puede.
Bueno, pues espero que esos exámenes finales vayan bien, Reyes, ¿no? Y que finalmente, aunque sea a distancia y desde Estocolmo, sean buenas las notas que puedas sacar en este curso. Vaya experiencia. Por cierto, ¿qué tal por Estocolmo con esto del estado de alarma? Hay mucho más relajado que aquí, ¿no?
Aquí totalmente diferente, es totalmente diferente, pero la sociedad en sí también es diferente, entonces se lleva de otra manera totalmente.
Bueno, lo dicho, mucha suerte en esos exámenes. Manuel Basteiro, lo mismo te digo, ¿eh?
Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias.
Y doctora Cristina Larroy García, veremos, ¿no?, cuánto tiempo más necesita tanta gente apoyo de Visicol, ¿no?, este servicio que tienen en la Universidad Complutense.
Que bastante, perdonen que le he interrumpido. Nos tememos que bastante, porque los estudios lo que dicen es que entre 2 y 6 meses se mantienen estos niveles de ansiedad, de bajo estado de ánimo, etcétera, y hasta 3 años puede haber hasta reacciones traumáticas, en los casos más graves, claro.
Pues así desde que... luego tendrán trabajo, sí, por desgracia. Pues sí. Pero bueno, al menos necesitaremos y sabemos que tenemos ese apoyo. Doctora Cristina Larroy García, de la Universidad Complutense, de este servicio de clínica universitaria de psicología que tienen allí. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué película has visto? No, al revés, lo he dicho al revés. ¿Qué película ha visto todo el mundo que tú no has visto? Esa es la cuestión, ¿eh, Rosa?
Sí, y sobre todo cuéntanos por qué no la has visto, porque claro, siempre hay un porqué. Y efectivamente, Pilar, hay películas muy aclamadas por el público, pero no aptas para todo el mundo. Aquí va una de ellas.
Buenas tardes y saludos a todos. Para mí la película que creo que ha visto casi toda la gente y yo no he visto es la del Código Da Vinci. He intentado verla por lo menos 3 o 4 veces, pero es que me resulta infumable. O sea, que es que no puedo con ella. Cuando llevo un rato, o me canso, o me aburro, o me duermo, o sea que imposible. No he terminado nunca de verla. Venga, saludos.
Saludos. Esto pasa. Esto pasa. O sea, todo el mundo de repente te dice, estoy viendo esto, y tú, pues si yo lo he intentado, y no hay forma, a mí esto me engancha, y no, yo me quedo frita, y no cojo el hilo, y me parece un truño, y me parece oscura. Pasa. Sí, sí, sí. Y queremos que tú nos lo cuentes, a ver qué película ha visto todo el mundo menos tú. ¿Y por qué? ¿Por qué no has querido o no has podido verla? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que puede pasar. Faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora más que nunca te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad. Una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera es que 217 personas han muerto en España por coronavirus en las últimas 24 horas. Volvemos a estar desgraciadamente por encima de la barrera de los 200 fallecidos diarios. La mayoría, el 60%, han muerto en Cataluña. Hoy suben también los nuevos contagios. En total hay casi 230.000 detectados positivos por pruebas de PCR. El número de altas, como siempre, es el más esperanzador. Ya son más de 143.000 los pacientes recuperados. Y mientras el mundo espera una vacuna contra el coronavirus, hoy la verdad es que no tenemos buenas noticias en esta carrera contra reloj. La Agencia Europea del Medicamento cree que en el mejor de los casos esa vacuna no llegará antes del año que viene. Tercera clave, hoy estamos pendientes de cómo y cuándo será posible volver a las aulas. Como te estamos contando aquí en la tarde, Educación deja en manos de las autonomías la vuelta al cole de los menores de 6 años. La mayoría de las comunidades está en contra de que vuelvan el próximo 25 de mayo. El Gobierno también permite que cada región decida sobre la EBAU. Además, el Ministerio de Educación va a crear un grupo de trabajo para determinar cómo reducir el número de alumnos en septiembre con el nuevo curso. Y vamos ya con la cuarta clave. A esta hora Sanidad ya está examinando la documentación que han enviado las autonomías. Madrid espera pasar a la fase 1. Esta tarde el ministro Illa se va a reunir con el consejero de Sanidad madrileño. A la espera de la decisión del Gobierno, que conoceremos en principio mañana, está también Cataluña, que quiere una fase 0 avanzada para Barcelona. Es decir, que puedan relajarse algunas medidas, pero sin pasar a la fase 1. Y la quinta, miles de españoles a los que el virus pilló lejos de casa han sido repatriados, pero muchos todavía no han podido volver. En Uruguay continúan ahora mismo 200 españoles como Rosa.
La embajada aquí tampoco es que nos haya resuelto nada, no nos ha solucionado. Se ofrecían cosas como que por cuenta propia viajáramos hasta Brasil y desde allí lo intentáramos, ¿no? Ahora hemos conocido de gente que ha seguido esa recomendación y que se ha quedado varada en San Pablo.
Pues mira, aquí hoy en la tarde, a partir de las 6, hablamos precisamente con españoles que van a poder volver desde Irlanda con un vuelo charter que ellos mismos han conseguido organizar. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Como cada día a esta hora, lo que hacemos es analizar estos datos que nos deja hoy el coronavirus en España. Lo hacemos con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo acabamos de comentar, hoy tenemos un leve repunte en la cifra de fallecidos, son 217 en las últimas 24 horas. Supone volver a estar por encima de esa barrera psicológica de los 200 muertos por día. ¿Nos debe preocupar esta cifra, profesor?
Bueno, hay dos cosas que a mí me empezarían a preocupar. Una es que incrementasen significativamente el número de hospitalizados y hoy el número es ligeramente inferior al de ayer. Tenemos 330 hospitalizaciones nuevas, ayer teníamos 412 y, Y la otra cosa que me preocuparía es eso, que de alguna manera las personas que ahora mismo están falleciendo pues fueran personas que fueran en incremento, que significaría que los tratamientos que se les están administrando pues no están funcionando. De alguna manera pues nos diría que no estamos mejorando en ese sentido. Y si que hay alguien enfermo y empeora, pues no están mejorando los tratamientos.
Pero no tendría que ver todavía, o todavía no se puede pensar que quizá hay algún ligero rebrote motivado tal vez por la flexibilidad en la desescalada, ¿no?
Sí, no, eso también es posible por el hecho de que el número de casos se han aumentado. Estamos hoy, me parece,
de positivos,
500,
¿no?
Sí, de positivos diagnosticados por PCR, me parece que habéis dicho 500 y algo, no pillé el número.
506.
506. Ahí también tenemos que fijarnos cuántos fueron ayer, cuántos son hoy, y en ese sentido, si están aumentando, pues nos va a decir que algo mal estamos haciendo, ¿no? Me parece que ayer estábamos por 500 y algo también.
Algo menos, yo creo que eran 400 y pico, algo más sí que se ha subido también, pero no a lo mejor no de manera significativa. También es verdad que en el caso de hoy llama la atención porque el 60%, por ejemplo, de los fallecidos ha sido en Cataluña, ¿no? Donde parece que las cifras que está dando Cataluña últimamente son bastante peores que el resto, ¿no? Parece que le está costando más controlar los datos del coronavirus. No sabemos realmente por qué.
No, es como si la ola hubiera estado un poco ralentizada en Cataluña y estén llegando o esté tardando más en desaparecer en Cataluña también al haber empezado un poquito más tarde. Pero si no conozco los datos suficientes como para saber dónde vienen esos brotes, si son de una área más localizada o no, parece que fuera Barcelona, pero no tengo todos los datos para decir nada.
Profesor, luego otro tema que lógicamente estamos todos comentando y que seguramente querrá usted hacer un pequeño análisis, aunque luego volveremos también sobre la cuestión a lo largo de la tarde, es ese estudio, los primeros datos, porque no es completo, es la primera oleada del estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad. Recordemos que esto se iba a hacer con 30.000 familias, hay ya unos primeros datos que dicen que solamente el 5% de los españoles tendría anticuerpos del coronavirus. ¿Qué es lo que le parece más llamativo de los resultados?
Sí. Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta, hay un dato que a mí me parece fundamental que no se ha comentado. Nos han dicho, pues hemos usado un kit que detecta la seroconversión de los pacientes frente al coronavirus, pero no nos han dicho las características de ese kit, de esos ensayos rápidos que llaman, ¿no? Y es muy importante porque sí, buscamos que haya una persona que se haya seroconvertido frente a este virus, pero el que se seroconvierta frente a este virus, lo único que nos indica es que esa persona ha pasado esa enfermedad, que ya no es que tenga el virus, tiene anticuerpos frente a ese virus. Pero podríamos tener algún otro anticuerpo que no es detectado por ese kit, que también es producido por algunas personas que se infecten y superen la enfermedad, y podríamos tener anticuerpos también que se generen durante otras infecciones por coronavirus que también serían capaces de reconocer a este virus y que no estamos detectando con este kit. Entonces, ese número que nos han dado, sí, el 5% son personas que ya han pasado la enfermedad probablemente, pero seguramente ese porcentaje de infectados que han pasado la enfermedad sea algo mayor. Y hay otro factor que no se habla nada de ello, y es que la seroconversión no implica, no es toda la inmunidad que tenemos frente a un virus. Hay otra parte fundamental de la inmunidad que son los linfocitos T, y que sin ellos estaríamos muertos todos los años cada vez que tenemos una infección respiratoria por cualquier virus. Los linfocitos T, con este tipo de ensayos que determinan la seroconversión, ni se huelen. O sea, no sabemos si tenemos algo de linfocitos T reactivos frente a este coronavirus. Por tanto, pues hay que tomar los números como lo que son. Sí, ese número de personas que se han seroconvertido es pues el 5%, pero la inmunidad no solamente la dan los anticuerpos, y no todos los anticuerpos nos dan una inmunidad completa, una inmunidad esterilizante, ¿no? Que prevenga que el virus entre en nuestro cuerpo. Ese kit nos dice que hay anticuerpos, pero tampoco nos habla de las características de esos anticuerpos. Por tanto, es un estudio epidemiológico que nos da una idea de la foto, pero eso es todo, sin más.
A ver si le he entendido bien. ¿Podría haber bastante más, un porcentaje bastante más elevado de personas que sí han pasado la enfermedad, que sí podrían tener algún tipo de inmunidad contra el virus, pero que no son detectados, digamos, por este estudio de seroprevalencia? Pero por otro lado, tampoco sabemos que estos que sí salen en el estudio tengan una inmunidad que les proteja contra otro brote del virus.
Efectivamente, eso es lo que he querido decir. En el primer caso, por ejemplo, podemos tener, todos somos conscientes de haber pasado catarros,
sí.
A lo mejor no nos damos cuenta de que hemos pasado coronavirus, pero seguramente hemos tenido coronavirus, bastantes infecciones de coronavirus a lo largo de nuestra vida. La primera vez que te enfrentas al virus, es posible que tengas muy poca inmunidad frente, tienes una inmunidad muy basal, la innata, frente a ese virus, pero aprendes, te vacunas, generas anticuerpos, pero también generas esa otra defensa que te previene de infecciones futuras, pero no te previene de que el virus te infecte, te previene de desarrollar una enfermedad. Pues algo similar es lo que puede pasar con esto. Las personas que tengan algo de inmunidad frente a este virus, en el caso de volverse a infectar, no van a desarrollar una patología tan grave, y eso no lo vamos a detectar solamente con estos kits. Tendremos que hacer otro tipo de ensayos. Y en el segundo caso, la otra cosa que me estaba comentando, el que una persona tenga anticuerpos ahora no implica que vaya a tener anticuerpos dentro de 6 meses si se vuelve a infectar por el virus. O la cantidad de anticuerpos que va a tener en su cuerpo no va a ser la misma ahora que dentro de 6 meses, va a bajar. ¿Vale? Y esos anticuerpos que ahora mismo la pueden estar protegiendo, dentro de 6 meses no la protejan de que el virus la infecte. Pero el que la infecte y que desarrolle una patología grave son dos cosas distintas. Si la infecta pero tiene algo de inmunidad bien derivada de que tiene ya linfocitos que han aprendido cómo es el virus, bien porque tiene linfocitos B, por ejemplo, que producen anticuerpos, o linfocitos T que reconocen a epítopos, a trocitos del virus que pueden estar presentados por las células infectadas, el que tenga ese tipo de linfocitos, cuando se vuelva a reinfectar, esos linfocitos van a proliferar y van a hacer que esas defensas se vuelvan mucho más rápidamente efectivas a la hora de controlar la enfermedad y no tengamos una patología tan grave.
Yo lo he entendido perfectamente, doctor. Lo que pasa es que ahora lo que me apetece preguntarle, pero usted puede contestar o no, es entonces si sirve para algo este estudio de seroprevalencia.
Sí,
pero...
desde el punto de vista epidemiológico, hacer los estudios que estaba comentando para saber si tenemos ese otro tipo de células no son sencillos, no se pueden hacer con un kit rápidamente, ¿vale? Entonces, lo que sí que nos sirve este ensayo, estas pruebas rápidas que nos ha hecho, es para hacernos una fotografía de más o menos cuántas personas de ese porcentaje del 5%, pues bueno, es seguro que se han infectado con el coronavirus. Vamos a suponer que a lo mejor hay otro 5% que no ha tenido, no se ha seroconvertido, pero sí que puede haber pasado la enfermedad. O haya otro 5-10% de personas que se han infectado, pero que tenían alguna inmunidad que la estaba protegiendo, haber pasado linfocitos.
Sí, sí.
Y bueno, pues a lo mejor estamos hablando en torno al 15%, 10-15% de personas que pueden haber estado en contacto con el virus y que tengan algo de inmunidad frente a este virus y que nunca vayan a desarrollar, ya en caso de volverse a infectar, pues una patología grave.
Profesor Estanislao Nistal, gracias, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Siempre interesantísimo, desde luego, su análisis, como lo es también el análisis, siempre interesante, de Paloma Esteban. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a las dos.
Bueno, pues vamos a la cuestión política que está también, esta sí que está, en fin, no sé cómo calificarla, vamos a no poner desde luego calificaciones relacionadas a lo mejor con la enfermedad en temas políticos, que ya bastante mezclado está todo, por desgracia. Inés Arrimadas es protagonista de las últimas horas, lo es también aquí en COPE, la ha entrevistado esta mañana Carlos Herrera. Claro, la cuestión importante es saber si va a apoyar una próxima prórroga del estado de alarma, si va a apoyar, por tanto, a Pedro Sánchez. Ha dicho algo así como que todo puede ser negociado. Hay que decir que la líder de Ciudadanos ha negado, de todas formas, ante Herrera, cualquier alianza de su formación con el gobierno.
Alargar un estado de alarma no es apuntalar a un gobierno, todo lo contrario. Es decir, si decae el estado de alarma, no decae el gobierno de Sánchez e Iglesias. Seguiríamos teniendo a Sánchez e Iglesias en el gobierno y encima con una situación pues de incertidumbre y encima con un gobierno diciendo que todo lo que pase es culpa de la oposición, ¿no?
¿Qué va a hacer Inés Arrimadas, Paloma?
Bueno, yo creo que Ciudadanos ahora va a iniciar una negociación, como ya hizo Pilar hace 2 semanas para el apoyo a la cuarta prórroga, porque Ciudadanos tiene ahora un poco esta estrategia, ¿no? Que después de ese batacazo electoral que se dieron en noviembre con 10 diputados, creen que la estrategia, la hoja de ruta tiene que ser la de la utilidad y la de arrancar medidas que sean buenas, incluso a este gobierno de coalición de Partido Socialista y Unidad Podemos. Ahora, sí que creo que Ciudadanos no está muy conforme con el hecho que planea el gobierno de que esta nueva prórroga sea por 30 días. Y tengo la sensación de que el mayor punto de complicación en la negociación va a ser esa duración.
Ana Isabel, ¿tú piensas lo mismo o al final va a apoyar igualmente?
Bueno, yo creo que cuando la semana pasada Inés Arrimadas dio un paso tan importante como lo es su primera gran decisión estratégica, la de apoyar, permitir que Pedro Sánchez mantuviera el estado de alarma, era una decisión de no retorno. Lo que quiero decir, se sentaron las bases. Ella sabía, aunque dijera que era la última vez, que esta situación se iba a alargar, porque Pedro Sánchez, si en algo fue sincero, fue en decir que quería estado de alarma durante toda la etapa de desescalada, es decir, hasta finales de junio. Otra cosa es que, como dice Paloma, ahora ya un tira y afloja, ahora ya una negociación, probablemente a Inés Arrimadas obviamente no le interesa anunciar ya, a falta de 6 días para esa votación, que efectivamente se mantendrá al lado del gobierno. A mí, de todas maneras, me quedan pocas dudas. Lo que sí, pues volverá a ser igual que entonces condicionó el estado de alarma, logró que se desvincularan los ERTES, de ese estado de alarma, pues imagino que sacará alguna contraprestación más y bueno, ese será su triunfo y la utilidad a la que se refería Paloma y a la que se refería la propia Arrimadas el otro día en la tribuna del Congreso. Pero vamos, yo creo que finalmente no estará en duda ni el apoyo de Ciudadanos ni el del PNV, ¿eh? Me puedo equivocar, pero es la percepción que tengo.
¿Pero saldrá adelante entonces esta prórroga, pero además por un mes completo?
Que vaya a ser por un mes, no lo sé. Ahí es verdad que es un punto de fricción. Lo que quiere Pedro Sánchez es, tuvo que sudar lo suyo la semana pasada, lo tendrá que hacer nuevamente para esta prórroga y, hombre, pretende que ya de este mes sea la última. Entonces esa es su baza, el decir, bueno, iremos progresivamente limitando, restringiendo este estado de alarma que cada vez convence a menos gente. Hoy escuchaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León precisamente poner en duda una serie de acciones que se estaban adoptando el gobierno en virtud de ese estado de alarma que cada vez se parece más por momentos se ha parecido a un estado de excepción, ¿no?
Existe, yo creo, esa contradicción de que si hasta ahora el apoyo que ha ido pidiendo el gobierno se ha circunscrito a los 15 días, creo que sí que va a haber esa contradicción y tengo la sensación por eso de que la extensión de que sea por un mes, Pilar, va a ser el punto de fricción. Ahora bien, también creo que sí que existe esa baza de poder decir, que yo creo que ayer lo avanzaba un poco Carmen Calvo en el Senado, de que va a ser la última y que al ser la última a lo mejor necesitan 2 semanas más para completar esa desescalada. Y tengo la sensación de que podrían anunciar más novedades en el marco legal, es decir, que va a ser un estado de alarma por un mes, pero con ciertas novedades que les permita a los grupos van a intentar ese último esfuerzo. Yo también creo que Ciudadanos y PNV me sorprendería que finalmente no estuvieran.
Pero si es que, además, es que esto ya no se sostiene. Quiero decir, el estado de alarma tal y como fue concebido ya no está funcionando, en el sentido, a ver si me explico. Hoy, por ejemplo, ha habido una reunión de la ministra de Educación con los consejeros del ramo. ¿Qué pasa? No se han puesto de acuerdo sobre esa posibilidad de una vuelta de ciertos alumnos a las aulas en mayo y al final la ministra ha acabado diciendo, bueno, haced lo que os dé la gana cada uno. Quiero decir que en esta etapa ya a quien toca gestionar, igual que, por ejemplo, la renta mínima vital se ha dejado en manos de los ayuntamientos, que serán los que tengan que concederla, ahora son los ayuntamientos y las comunidades que durante tanto tiempo han tenido ciertas competencias transferidas, los que tendrán que gestionar esta progresiva vuelta a la normalidad. Y el estado de alarma sigue teniendo sentido única y exclusivamente por la restricción de movimiento y la restricción del derecho de reunión, simplemente, para nada más. Y a eso tendrá que tender.
Bueno, y también para llevar a cabo la desescalada,
perdón.
Claro, y las fases y demás, y el comité de expertos, y claro, al final ahí hay muchos temas también implicados, ¿no? No sé, Paloma.
Sí, por supuesto. A ver, yo justamente hoy me hace mucha gracia el tema de la Conferencia Sectorial de Educación, porque es la tercera y yo tengo la sensación de que siempre termina igual, que es con la pelota en el tejado de las comunidades y cada una que se apañe. Yo en este caso el mando único creo que no ha funcionado. Además, me parece que se está dando muy poca importancia al asunto de la educación en lo que viene ahora, que es que muchísimas familias están muy nerviosas porque no saben realmente dónde van a dejar a los niños, ¿no? Vamos a ir viendo cómo funciona. Es verdad que el gobierno hasta ahora en lo que se basa es precisamente en que no hay otro instrumento en la legislación ordinaria. Ya sabemos que el Partido Popular y otros partidos creen que sí. El gobierno lo que va a seguir esgrimiendo es que no puede controlar la libre circulación de los ciudadanos si no es con el estado de alarma, y por eso yo tengo la sensación de que la quinta prórroga, y creo que última, va a tener nuevos condicionantes y va a tener una nueva apertura de miras para que las comunidades autónomas, que como bien decía Ana Isabel, sean las que ahora mismo controlen más la gestión, porque es lógico, porque al final la gente vive en los territorios y son los territorios los que tienen que ir determinando qué se puede y qué no se puede hacer. Ahora, yo creo que ese estado de alarma sí se va a prorrogar por 30 días más.
Paloma Esteban, Ana Isabel Martín, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes.
Lo que sí parece claro es que esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus provoca ya muchas dificultades, no solo a los afectados de forma directa y más grave por la pandemia, como es el caso de los familiares de los fallecidos, sino también de importantes consecuencias económicas, las consecuencias que el confinamiento está provocando en buena parte de la población. Maite Maroto es directora general de Iris Assistance, compañía especializada en la gestión de siniestros del ramo de seguros patrimonial y decesos, y pertenece al Grupo Santa Lucía. Maite Maroto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal? Bueno, ante la actual situación provocada por esta crisis del COVID-19, ¿se ha puesto en marcha desde Santa Lucía alguna medida para contribuir a paliar las dificultades económicas de los profesionales que colaboran con la compañía?
Sí, en Santa Lucía estamos apoyando a los casi 2.000 reparadores que colaboran con nosotros. Tenemos que tener en cuenta que, aunque el seguro se ha considerado como una de las actividades esenciales, hoy en día únicamente se pueden atender lo que se consideran siniestros urgentes. Esto ha hecho que la facturación de los reparadores que colaboran con nosotros y con otras empresas aseguradoras se haya visto drásticamente reducida. Uh-huh. Nosotros somos conscientes de que estas empresas de reparación son una pieza clave en la cadena de valor en el servicio al cliente, y les estamos dando la posibilidad de adelantarles mediante un pago a cuenta una cantidad de dinero que les ayude a paliar esta situación. En concreto, les estamos ayudando con un 65% de su media de facturación, y bueno, pues esperemos que a partir de julio, que ojalá que esta situación ya sea mucho más normal, pues puedan empezar a devolverlo.
Oye, y en el caso de vuestros clientes, ¿cómo les estáis ayudando para que puedan sobrellevar mejor las consecuencias económicas de esta pandemia?
Bueno, para empezar me gustaría resaltar que ninguna de las empresas aseguradoras de decesos, ni por supuesto Santa Lucía, han aplicado la exclusión de epidemia que se reflejaba en el condicionado de seguros de decesos. Santa Lucía ha estado al lado de las familias en un momento tan importante y hemos dado el servicio que esperaban de nosotros. Pero más allá de esta cobertura del seguro de decesos, les estamos ayudando dándoles un apoyo financiero que está materializado bien en un aplazamiento o bien en un fraccionamiento del pago de sus recibos. Tenemos que tener en cuenta que durante estos momentos creo que todos tenemos una necesidad de sentirnos seguros y de sentirnos protegidos. Entonces queremos que estas pequeñas empresas, que son la base de nuestro tejido industrial en España y que también los asegurados, pues tengan más facilidades en el pago de las primas. Además, bueno, hemos activado también canales online y canales de contact center, dado que esa cercanía presencial pues está resultando mucho más complicada.
Claro, también en los casos de fallecimiento por COVID-19 estáis ayudando a las familias, ¿verdad?, a pasar el duelo en estas circunstancias, apoyándoles con los trámites a realizar tras el fallecimiento de un ser querido. Estáis muy cerca, ¿no?, de las familias en este sentido.
Sí, tenemos que tener en cuenta que conocemos de primera mano la situación tan dramática que hemos estado viviendo. Hay familias que han perdido a seres queridos sin tener la posibilidad de despedirse de ellos, de darles el último adiós. Somos conscientes de que esa parte del duelo es una parte fundamental para que todo el proceso se pueda trabajar mejor. Y en este sentido, pues hemos puesto en marcha, creo que lo que todos hemos hecho, ¿no? A nivel personal, que estamos utilizando medios telemáticos, bueno, pues hemos puesto medidas como despedidas online y acompañamiento online que estaban ahí, pero que nadie utilizaba, y que están ayudando a que esas familias se puedan sentir más protegidas. En cuanto a la parte de documentación que me preguntabas, Pilar, pues aquí hemos extendido una garantía que es la gestión de pensiones, que no todas las pólizas de decesos lo tenían, y en este sentido estamos tratando de que esas gestiones se hagan de la forma más rápida posible. Aunque no podemos obviar que ha habido registros civiles que han estado, en este caso, cerrados o que están trabajando con un porcentaje de plantilla muy pequeño, y eso también está dificultando, en ocasiones alargando estos trámites que son tan necesarios, y además que es una de las garantías, la de gestión documental, mejor claro. valorada por los asegurados.
Bueno, lo importante es saber que estáis ahí, que estáis siendo de ayuda para un montón de familias que se han visto directamente afectadas por esta crisis, por esta enfermedad. También personas mayores para las que habéis habilitado formas también y canales de ponerse en contacto con vosotros para que lo tengan más fácil. No cabe duda que son uno de los colectivos más vulnerables. Maite Maroto, directora general de Iris Assistance, compañía especializada en la gestión de siniestros del ramo de seguros patrimonial y decesos que pertenece al Grupo Santa Lucía. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Bueno, Rosa, los oyentes le seguimos preguntando por esa película que todo el mundo ha visto, menos tú.
Sí, y como se suele decir, Pilar, en esto del cine, para gustos, colores.
Hola, pues yo primero quiero decir que a mí me gusta mucho el cine, pero no he visto ninguna película de Star Wars, ni he visto Titanic, ni he visto 2001, Odisea del Espacio. Y
de
no
lo
he visto
de Star
tampoco
Wars, queridos oyentes, vamos a hablar después. Mira, con Juan solo vamos a hablar de ese tema. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Programa doble de un actor.
No vas a llegar a nada si no te lo montas.
¿Qué hay que hacer? Convertido en una estrella.
Tienes un gancho especial.
Soy un tipo increíble.
Que brilla con luz propia.
Por el futuro rey de América.
El color del dinero y cóctel.
Pero ¿cómo va un barman?
Pues digo yo, que no sepa que pongo el corte.
Dos de Tom Cruise. El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día a día, todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.